want tinsel, don't want bows, don't want Rudolph's shiny nose. I'm gonna eat for Christmas. Pues aquí seguimos en la sintonía de Radio Popular, Erri Irratia. Y después de las comilonas, los turrones a deshora, ese brindis de despedida que en realidad pues sabemos que nunca es el último, muchos despertamos en enero con la misma pregunta: ¿y ahora qué? El cuerpo nota los excesos, la rutina se trastoca y empezamos a buscar esas recetas mágicas para resetearnos. Así que hoy queremos poner un poquito de orden y también de ciencia en todo este ruido, porque mientras medio mundo busca desintoxicarse después de la Navidad, aunque es verdad que todavía nos queda alguna que otra comida, las redes hierven con dietas milagro, el uso de medicamentos como el Ozempic para adelgazar, ayunos de moda y también productos hiperproteicos que prometen resultados inmediatos. Y entre tanto surge otra preocupación, el intrusismo en el mundo de la nutrición, donde cada vez cuesta más distinguir entre el consejo profesional de un simple reclamo viral. Por eso hoy nos acompaña una nutricionista que nos va a ayudar a entender qué funciona, qué no y qué riesgos esconden también algunas de estas tendencias. Saludamos ya a Oyana Monasterio Jiménez. Ella es dietista, nutricionista del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Basurto. Ongi etorri, Oyana, ¿qué tal?
Es que ricasco, unon.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, el Día de Reyes, un día tan especial. Así que ongi etorri de nuevo, es que ricasco. Y como decía, vamos a hablar de los excesos navideños, aunque quizá lo primero que tenemos que hacer es prevenir un poquito, ¿no? Es tratar de que durante estos días, que ya están llegando a su recta final, tratemos de limitar esa ingesta tanto de alimentos como de alcohol, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que más que tratar de evitar ciertos alimentos o algunas comidas, se trata de seguir un patrón en general que sea más saludable, ¿no? Pues bueno, si tenemos en cuenta que al final los días de las Navidades son 5 días, ¿no? Al final son 5 comidas o 5 cenas, más alguna otra
comidas
que podamos...
Comidas de empresa...
Eso es, alguna otra que podamos tener, de empresa, de la cuadrilla o bueno... pero realmente son unos pocos días de todo el año, ¿no? Al final tenemos 365 días en el año en los que podemos llevar un patrón de vida saludable y en los cuales, pues bueno, esos 5 o 7 días que tengamos, ¿no? O que hayamos tenido de esas comidas no van a influir en lo que va a ser nuestro patrón global, digamos.
Mm-hmm. O sea, no optas por restringir ningún alimento, ningún tipo de grasa.
Yo creo que son días de disfrutar, días que quizás, pues bueno, hemos ido al pueblo a ver a la familia, en los que hemos disfrutado y tenemos que verlo de esa manera, ¿no? De forma que vamos a compartir y a disfrutar y a disfrutar sin culpa, ¿no? También un poco. Y luego también que quizá podemos darle un poco la vuelta y cambiar el chip y verlo de manera que, quizá son días que en los que tenemos más tiempo libre también, que podemos hacer algo más de ejercicio, movernos más, si vamos a visitar a la familia al pueblo, pues darnos un paseo, ir a conocer algo, bueno, pues darle un poco la vuelta en ese sentido y no centrarnos todo en lo que es la alimentación.
Uh-huh. Y en cualquier caso, ¿no? Si creemos que nos hemos pasado, ya sabes que nos venden mucho esos productos o dietas detox, ¿no? Para resetearnos a partir de enero, ¿esto realmente existe o es simplemente una moda, ¿no? Y es poco realista?
Bueno, pues a ver, el cuerpo ya tiene su propio sistema detox, ¿no? O sea, tenemos unos riñones, tenemos el hígado, el intestino, que es el que se va a ocupar de hacer esa desintoxicación. Más que, yo creo que volver a ¿no? O, bueno, irse a una desintoxicación, o tenemos que volver a la calma o a la rutina un poco, volver a recuperar los horarios de alimentación, de las comidas, volver a recuperar un poco la rutina del ejercicio, de moverse más, de hidratarse bien, de beber agua, ¿no? Pues bueno, quizá pues sí que podemos tener un poco en cuenta pues que si hemos tenido unos días de muchos excesos, pues bueno, vamos a volver a comer verduras, vuelvo a comer proteína, vuelvo, ¿no? Un poco con un cierto orden.
Mm-hmm. Lo que suele ocurrir muchas veces cuando nos pasamos, no mucho, es que tenemos como una especie de retención de líquidos, no sé si esto es verdad, yo es lo que he escuchado al menos, ¿no? Cuando comemos más grasa de lo habitual.
Bueno, la retención de líquidos no se va a dar por esa razón, ¿eh? Al final la retención de líquidos es algo un poco más complicado o más médico, vamos a decir, que por la alimentación. Lo que sí que podemos tener es, que el cuerpo se queje un poco, ¿no? En el sentido de que esas comilonas pues nos van a producir mucha pesadez, incluso podemos tener reflujo, sensación de, pues eso, de estar muy, muy llenos, hinchados, o también de malas, pues malas digestiones en general, ¿no? Con incluso, pues bueno, diarrea al final, pues el cuerpo le hemos metido mucho mucha carga y necesita un poco librarse de ella.
Uh-huh. Imagino que, al igual que ocurre con los gimnasios, en enero aumentan un poco esas consultas, ¿no?, sobre nutrición. Quizá no, aquí de hecho no lo veis tanto, ¿no?, porque atendéis a pacientes pues con patologías más crónicas, más complejas, sí. Pero no sé si es la sensación, ¿no?, que también compartes.
Sí, claro. Al final son esos objetivos de año nuevo, ¿no? Volver al gimnasio, coger unos hábitos o cambiar o limpiarse, ¿no?, un poco lo que tiene. O sea, más que el concepto de pensar en salud, yo creo que en el año nuevo es un poco eso, el desintoxicarse, limpiarse, y eso es a lo que habría que darle la vuelta, ¿no? Tenemos que ver, bueno, puede ser un buen momento para comenzar con un cambio de hábitos, uh-huh. pero verlo de esa manera. Yo muchas veces suelo decir que es una carrera a largo plazo, ¿no? Es una carrera de fondo, no es un sprint. Entonces, los cambios de hábitos deben de ser lentos y a poquitos para que luego perduren en el tiempo. Pues hacer dietas detox, ayunos o cualquier tipo de dieta muy severa no es, a largo plazo, no es factible. Entonces, uh-huh. Mejor aprender a hacer las cosas de otra manera, cambiar un poco los hábitos.
Uh-huh. Y ahí quizá mejor lo que funciona es la constancia, no más que la motivación esa de los propósitos de año nuevo, ¿no? Lo que hay que ser es constantes.
Eso es. Al final se trata de cambiar... cambiar los hábitos, no solo de alimentación, pero que sea constante. Si nosotros llevamos una alimentación adecuada en el día a día y comemos pues las raciones adecuadas de frutas, de verduras, la parte de la proteína, no tiene por qué ser complicado en ese uh-huh. sentido, y no tiene por qué suponer pues las comidas que hayamos tenido un problema, ¿no? Pero siempre viéndolo de esa manera global en la que hemos hecho ese esfuerzo por llevar una vida saludable en, uh-huh. en general, ¿no? Y lo mismo con el ejercicio.
Y es que es verdad que una vez que adoptas esos hábitos saludables, luego nadie te saca de ahí, ¿no?
Eso es. Lo importante es eso, adoptarlos, ¿no? Suelen decir que para que algo se convierta en una rutina, ¿no?, que necesitamos unos 45 días de llevarlo a cabo. Entonces, bueno, ya una vez que entras en eso, pues si lo adoptas como una rutina y como el día a día, y aparte, bueno, disfrutas con ello, ¿no? Porque una alimentación saludable puede ser una alimentación muy rica y bueno, y si disfrutamos con ello también, pues nos va a ayudar a poder llevarlo uh-huh. a largo plazo.
Uh-huh. Me gustaría, Oyana, hablar contigo del intrusismo laboral en nutrición, que yo creo que es uno de los campos donde quizá más intrusismo hay, ¿no? Con redes sociales, con influencers que muestran sus hábitos de vida, que son referentes para muchísima gente. No sé, ¿qué opinión te merece a ti?
Pues sí, desde luego que las redes sociales tienen su parte positiva, pero también tienen muchos riesgos, ¿no? Y ahí nos encontramos pues con todo tipo de gurús de todo tipo que pueden estar dando recomendaciones nutricionales. Y bueno, al final el dar recomendaciones nutricionales, no es algo, simplemente eso, una divulgación, ¿no? Pero el ya cuando pautan o cuando dan recomendaciones más personalizadas, pues eso ya sí que es un acto médico, ¿no? Es un acto sanitario y no debería de poder realizarse de esa manera.
Sí. Además, yo tengo la sensación de que la sociedad está muchas veces muy confundida. No sé si también nos llegan a consulta, ¿no? Casos de, oye, he escuchado esto porque lo ha dicho fulanito en redes sociales y quería saber si es ¿verdad? ¿Mentira?
Muchísimo, pero no solo en redes sociales, sino también la vecina del quinto, sí. O sea, bueno, que puede venir de cualquier lado, incluso de, bueno, en muchas ocasiones también de otros profesionales sanitarios, ¿no? Pues yo en consulta veo muchísimo el que vienen ya con unas ideas ¿no? Un poco previas, vienen a la consulta, y es muy difícil quitársela de la cabeza. Pues es como el típico ejemplo de una persona con diabetes que viene a la consulta y, ahí va, pero ¿cómo puedo comer plátano? Pero si lleva, ¿no? Llevo sin comer plátano, me han dicho que no podía comer plátano. Bueno, pues porque plátano tiene azúcar, ¿no? Y viene con esa idea preconcebida.
Muy arraigadas.
Porque ya se la ha dicho pues un familiar, se la ha dicho también pues el entrenador, y bueno, y al final eso resulta bastante complicado hacerles cambiar de opinión por toda esa sobreinformación que tienen.
Uh-huh. Pues vamos a hablar ahora de algunas tendencias, ¿no? Tratando un poquito pues de clarificar un poco, ¿no?, algunos mitos sobre la nutrición. Por ejemplo, ahora estamos con la fiebre de lo proteico, ¿no?, de alimentos hiperproteicos que parece que, vamos, nos van a ayudar a mantener la línea y que son súper saludables. ¿Esto hasta qué punto es así?
Bueno, saludables no tienen por qué no serlo, ¿no? Pero necesarios, pues quizá no lo sean en todos los casos. Yo siempre digo, depende, pues como todo, ¿no? Depende. Uh-huh. Los alimentos ricos en proteínas, enriquecidos en proteínas, pueden tener una función en algunos casos específicos en los que haya personas que tengan requerimientos elevados. Pues, por ejemplo, un deportista, una persona que entrena pues para competición, o pacientes con ciertas enfermedades que, bueno, o que hayan salido de una cirugía, siempre uh-huh. en esos casos las necesidades de proteína son mayores, ¿no? O en pacientes en tratamiento oncológico, etcétera, y a veces es difícil llegar a que consuman la cantidad suficiente. Bueno, pues en esos casos quizá estaría indicado, pero en general, si hacemos una alimentación saludable, podemos llegar a cubrir las necesidades proteicas con alimentos normales. Uh-huh. Si comemos carne, pescados, huevos, lácteos, legumbres, que son esos alimentos que tienen la proteína y los tomamos en todas las ingestas, pues en el desayuno, uh-huh. que suele ser quizá el momento del día en el que menos proteína, ¿no? se consume por el tipo de desayuno que vemos aquí, pues la leche con galletas o la leche sí. con cereales, o pero si introducimos esos alimentos realmente no sería necesario uh-huh. los todos esos proteicos.
O sea, que toda esa línea de productos de, yo qué sé, de yogures, de batidos hiperproteicos que vemos en el súper, que están al alcance de cualquiera y que la gente haga uno deporte, los consume. Esto no es necesario.
No sería necesario en una situación normal, vamos a decir.
Uh-huh, muy bien. Bueno, otro melón, los fármacos para adelgazar, como Zempic y compañía, ¿no? Que sabemos que en muchas ocasiones pues se usan indiscriminadamente, ¿no? Por personas pues que no tienen patologías ni de diabetes, pero ni siquiera tampoco ni de sobrepeso ni de obesidad, ¿no? ¿Cómo se vive esto también desde Osakidecha? Porque claro, imagino que el uso de los Zempic, pues en Osakidecha, en vuestras consultas sí que está, ¿no? Como más pautado, más reglado.
Bueno, a ver, todos estos fármacos se vienen utilizando ya desde hace muchos años para diabetes, ¿vale? En personas con diabetes estarían financiados, pero no están financiados para personas con obesidad. La indicación es clara, o sea, hay unas indicaciones según ficha técnica de cada uno de los fármacos que es para ciertos casos, pues personas que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, que ya sería el grado de obesidad, o mayor de 27 si hay comorbilidades, por ejemplo, como hipertensión o diabetes, pues bueno, habría ciertos casos en los que sí que estaría indicado. Pero yo vuelvo un poco a lo previo, ¿no? Y a esos hábitos saludables. O sea, quizá muchas de las personas que se están tratando con estos fármacos podían probar con otras estrategias bien pautadas, pues en una consulta de un nutricionista, por ejemplo, con un entrenador, con un cambio de hábitos, y quizá no fuera necesario esos fármacos, ¿no? Pero bueno, digamos que hoy en día pues puede ser una herramienta más que puede ser utilizada tanto, bueno, pues por desde Osakidecha, ¿no? Como desde una consulta privada.
Pero en tu caso sí que crees que quizás está sobrerecetando el Ozempic.
Bueno, si se receta en casos en los que no es necesario, se está sobrerecetando, claro está. Entonces, bueno, pues una persona con un sobrepeso no debería de utilizar este tipo de fármacos para perder peso, y luego teniendo en cuenta los efectos secundarios también que puede llegar a tener, ¿no?
Por eso precisamente te quería preguntar cuáles son esos efectos, aunque se escuchan muchos, ¿no? Sí. En todos lados.
Sí, pues bueno, hay unos efectos secundarios a corto plazo, a plazo inmediato, vamos a decir, que sobre todo serían gastrointestinales, y sería los efectos más inmediatos, ¿no? Pues como náuseas, o sea, el efecto que hace estos fármacos, lo que hacen es ralentizar el vaciado gástrico, o sea, al final es como que el alimento permanece más tiempo en el estómago y por lo tanto pues tenemos una sensación de saciedad mayor, ¿no? Esto, claro, esta sensación de saciedad produce pues que estés con sensación de que estás lleno, ¿no? Eso es lo que hace y da náuseas, pues un poco una sensación de mala gana, me encuentro un poco como Larry, y eso es lo que te evita comer. Entonces, son unos fármacos que a largo plazo, si estos efectos secundarios de poco comer se mantienen en el tiempo, nos puede llevar a desnutriciones a largo plazo. Y lo que se ve también es que se da una pérdida importante de masa muscular. Uh-huh. Entonces, nosotros cuando no queremos perder peso, lo que nos interesa es perder grasa. El músculo nunca, nunca sobra, uh-huh. ¿vale? Lo que siempre queremos perder es grasa. Y cualquier tratamiento en el que no esté bien dirigido, la propia ficha técnica del producto ya indica que tiene que tener un seguimiento dietético, digamos, con un nutricionista que haga un seguimiento dietético y de ejercicio. Si no se acompaña con estas dos medidas, no va a tener el éxito, ¿no? que pretende, y a largo plazo una pérdida de masa muscular pues es lo que nos puede derivar luego en ese efecto, el famoso efecto efecto yo-yo, de sí. que luego vuelva a recuperar el peso.
De ahí, por ejemplo, la famosa cara Ozempic, ¿no? Que uh-huh. dicen que, bueno, no sé si hasta qué punto esto es verdad o no, uh-huh. Que las personas que consumen Ozempic, pues se les queda una cara pues más larguilucha, ¿no? Con sí. pérdida de musculatura facial.
Sí. Claro, se pierde músculo y se pierde grasa, entonces es ese aspecto, ¿no? Un poco cadavérico.
Sí, 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 así es. Sí. Bueno, vamos con la última cuestión que también trae cola, y esto ya desde hace bastantes años, que es el tema del ayuno intermitente, que sabemos que puede funcionar, ¿no? En algunos casos, por un cierto tiempo, pero no es milagroso y desde luego no es para todo el mundo.
Sí, eso es. Al final es otra estrategia más dentro de las estrategias que podríamos tener para la pérdida de peso. Según, vamos a decir que según la evidencia que tenemos, no es mejor que otras estrategias, ¿vale? Pero es otra estrategia más. Y lo que al final se basa es en que, como se come en una ventana de tiempo, que puede ser, habitualmente suele ser 16 horas, 8 horas, o bueno, 8 horas que se come y 16 horas en las que no comeríamos, o bueno, 12-12, al final lo que ocurre es que la ingesta que se realiza es menor. Si comemos, tenemos menos horas para comer y tenemos que estar más horas sin comer, ¿no? Pues al final las calorías que vamos a ingerir a lo largo del día son menores. Y ese es el éxito de este tipo de estrategias, es ese, el valor calórico total de la dieta. Ingerimos menos calorías y por lo tanto se pierde peso. Uh-huh. Pero no porque el ayuno como tal produzca mayor pérdida de peso. Y luego también hay que tener mucho cuidado con este tipo de estrategias, pues que no son para todo el mundo, pues personas que quizá pues que tengan alguna patología, pues diabetes, pues estar tantas horas sin comer, pues igual puede ser contraproducente. También es muy difícil, si comemos menos veces habría que hacer ingestas muy grandes, habría que comer muchas cantidades para introducir todos los nutrientes que necesitamos, ¿no? Al final, nosotros siempre, si alguna vez escucháis algún nutricionista hablando que os dice hay que comer 3 piezas de fruta al día, 2 raciones de verdura, todas esas indicaciones que se dan es para cubrir los requerimientos de vitaminas, de minerales, de proteínas. Si comemos menos horas al día, si hacemos 2 comidas, pues meterse las 2 raciones de verdura, las no sé cuánto de proteína, las 3 piezas de fruta, los 2 lácteos, pues todo eso es un poco complicado, ¿no? Y a veces pues se pueden dar déficit de algunos nutrientes.
Y en cualquier caso, bien hecho, este ayuno intermitente, ¿se puede mantener durante años en el tiempo?
Si está bien hecho, se puede mantener. Si se ingiere pues todos esos nutrientes que necesitamos, no habría ningún problema por mantenerlo en el tiempo, siempre y cuando tengamos la suficiente energía que necesitamos para vivir, que al final la comida pues es como el gasoil del coche, ¿no? Es lo que nos da energía para arrancar y para poder estar en marcha.
Desde luego. Pues Ollana, un placer, gracias por pasar revista a algunos de los mitos y verdades también, ¿no? De la nutrición, especialmente en este periodo post-navideño, casi ya que estamos, donde bueno, pues muchas veces recurrimos, ¿no? A vías rápidas para hacer ese detox o para adelgazar de esos excesos navideños, y que, como decías, no pasa nada, hoy es Día de Reyes, hoy nos vamos a pasar un poquito más de la cuenta, sin culpa.
Eso es, sin culpa, y a disfrutarlo.
Muchas gracias. Hemos estado con Ollana Monasterio, dietista, nutricionista del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Basurto. Un placer. Eskerrikasko.
Eskerrikasko zuei.
Put down that sandwich.
Do you have anything?
You can't eat now.
I can eat this now.
No, there's no time.
How much time do we have?
We're almost. You're gonna sing now.
Let me just wait. I can swallow. You take the first
one. Have some water, for God's sake.
I'll join you. Go.
There's a twinkle in my eye for a piece of pumpkin pie. Gotta eat for Christmas.
If I eat one more souffle, I won't fit in Santa's sleigh.
I'll be filled with gloom to face the scale the next day.
There's no holiday. We'll sing a different tune, you know it.
Take advantage while we may.
Let's pig out on Christmas Day, 'cause when you're stuck, it'll always be like Christmas to you. That was fun.
Woo! Yeah.
Do you know there's a candy machine in the lobby? Did you see it? No, it's there. You want me to go?
I can't believe you.